Estamos con un invitado muy especial hoy, Matías Tavil, de Asociación Libre.
Gracias. No sé si está prendido esto.
Y Matías es un especialista en psicoanálisis y está con nosotros para ayudarnos a entenderlo, a entender el psicoanálisis y a
entendernos a nosotros mismos.
Bienvenido. Muchísimas gracias, Tanque y Tano. Sí, me siento muy honrado de poder estar acá nuevamente con ustedes. No sabía si me iban a volver a invitar después del episodio anterior. Pero
pues esta es tu casa, chaval. Que somos amigos, joder.
Qué bien le sale el español, por Dios, boludo. Muy bien.
Estamos practicando.
Pues sí.
Que he tenido una paciente española y se me ha pegado el acento, mierda.
Yo he hecho un curso de 5 años.
Siento que he nacido en España.
Vale. Vale, vamos a hablar del psicoanálisis.
Psicoanálisis en español.
Hablaremos de psicoanálisis con el experto Matías Tavil.
Sí, muchas gracias. ya se agotó. Bueno, en fin. Psicoanálisis. La vez pasada habíamos hablado de algunos conceptos articulables con la espiritualidad, que eran alienación-separación, en tanto uno está capturado en el maya, identificado como a cierto ser, que en la espiritualidad llaman ego, en psicoanálisis se llama el yo, y como ambas disciplinas de alguna manera también apuntan de que ese es un lugar de engaño, del que se busca salir con diferentes métodos, pero que tienen sus semejanzas también. Hoy nos vamos a focalizar en algo que no está tan articulado en la teoría psicoanalítica, pero que se puede deducir de su teoría y de su práctica, y que es algo que hablamos con vos en el último video que hicimos, el PIR 29, me parece que es.
Exactamente.
Porque para los que no sepan, el Tanque Sebastián es un invitado de mucha frecuencia en el canal Asociación Libre.
Que he tenido el gusto de ver cómo ese canal ha crecido y ha evolucionado. Y el placer de haber estado con Matías en los inicios.
Así es.
Para el que no lo conoce, pues podemos aclarar que Matías es un youtuber, podríamos decirlo, no sé.
Soy youtuber.
Pero muy importante porque abarca temas psicológicos.
Sí, hacemos vídeos.
con el wifi.
Si tenías algún escuchante español que ya lo
que nos detestan en Barcelona.
Nos se escuchan mucho de España. Un saludillo a todos ellos.
Que hemos alienado a todo oyente en Galicia.
Galicia. ¿El Lucio dónde era que estaba?
En Galicia.
¿En Galicia?
En Galicia.
Está cerca de Galicia.
Lucio de Hablemos de Música.
Bien. ¿Qué es lo que se puede deducir de la enseñanza de la práctica psicoanalítica que tiene vínculo con la espiritualidad y no está tan claramente articulado en psicoanálisis? Tiene que ver con la esencia, que tiene que ver con soltar el control que tiene el yo para defenderse de los impulsos que parten del inconsciente. Es decir, mucho de lo que uno hace en el trabajo psicoanalítico con la persona es que esa persona viene a consultarlo porque algo lo está angustiando. Eso que lo está angustiando en general es algo que se ha salido de control en su vida y que, más allá de que la persona quiere volver a traerlo bajo control, uno como psicoanalista en la mayoría de los casos, a investigar porque no es que uno asume de entrada, pero en la mayoría de los casos eso que se salió de control tiene que ver con una fuerza que lo atraviesa, que lo está haciendo actuar de determinada forma que no es lo que su yo quiere. Sin embargo, no para de comportarse de esa otra forma. Esa fuerza fuera de control y que es tan opuesta a su conciencia, en psicoanálisis se llama inconsciente. Y lo que se busca hacer es levantar las barreras que se oponen a esa tendencia inconsciente para dejarle el libre fluir de esa tendencia que tanto asusta al sujeto y tanto lo angustia.
Claro. Y que es interesante, yo como psicoanalista también veo que eso a veces se expresa de una manera, porque es la única manera de estar encontrando, ¿no? Y como no hay luz de conciencia sobre eso, luz en serio, digamos, la presencia del sujeto, es como que tiene esos escapes donde está el fuera de control, pero cuando uno lleva luz ahí, esa fuerza empieza a encontrar incluso mejores maneras de expresarse.
Totalmente. ¿No? Sí. Yo siempre tengo en mi cabeza esta imagen que nunca la articulé en palabras, me parece directa, pero es como una especie de cañería donde hay agua y suponete hay algo que está bloqueando el flujo del agua y de repente se rompe un pedazo de cañería y se te sale tipo un chorro
para cualquier lado.
Pared. Y vos decís, no, tengo que poner un parche acá y es tipo, no, para aflojar esto que está obstaculizando este flujo y bueno, después si querés metes un parche ahí, pero dejá que el agua vaya para donde quería ir de alguna manera.
Desde el punto de vista espiritual, que es lo que a mí me toca en este momento tratar de traer a la mesa, vos hablaste de control en contraposición de la conciencia o algo muy parecido, pero por lo menos a mí es lo que me quedó, es ese concepto, ¿no? El control o la falta de control que un paciente te trae en contraposición a la conciencia. Y conciencia con ese C se vincula mucho con la espiritualidad, ¿no? La conciencia del ser, del estar, de poder entenderse uno con el universo y con la existencia. Es justamente lo contrario también al querer controlar a una situación que es ajena a uno, ¿no?
Claro.
Entonces, no sé, lo que yo pude interpretar desde el punto de vista espiritual es eso.
Claro, ahí lo que yo iba a decirte es, vos dijiste control como contraposición con la conciencia, y yo lo que describí es como el control como un mecanismo de la conciencia, de alguna manera, para controlar el impulso inconsciente. Ahí supongo que lo que está interesante es cómo hacer la articulación en cuanto a qué significa en cada teoría el concepto de conciencia. En psicoanálisis está completamente asociado a lo que es yoico, lo que es el ego, como lo que uno puede captar desde la mente.
Claro.
En cambio, eso que está, que fluye y que uno no llega a comprender del todo, capaz en espiritualidad se llama conciencia como algo amplio donde dejas que fluya eso sin claro. entenderlo demasiado. En psicoanálisis la conciencia está más ligada al entendimiento y al control, y el inconsciente es aquello que fluye.
Perfecto, está clarísimo sí. la diferencia. Ahora desde claro. la ortografía, ¿no? La conciencia del psicoanálisis, ¿cómo se escribe? ¿Con SC o con C?
Con SC.
Ah, es la misma.
Sí, supongo que en palabras sí.
Porque digamos, no es la misma en el sentido, sí es,
claro,
la misma,
es la misma palabra ortográficamente, claro.
Claro. Sí, sí. Pero para mí, por eso, después Freud reformula un poco y ayuda la segunda formulación, ¿no? De, digamos,
el don, yo y el
donde
ello.
Donde hace el yo, el ello y el super yo. Y ahí para mí se aclara un poco porque el ello empieza a caer dentro de ese fluir, de esa fuerza que quiere fluir, y el yo como el que se opone, ¿no? El que se uh-huh. resiste, el que se defiende.
Claro, ahí queda mucho más claro porque antes de eso Freud nombraba el yo, pero no había definido exactamente qué era el yo. Ahí lo define un poco más. No sé si meterme con la teorización esa del yo y el ello.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Básicamente, digamos, el primer descubrimiento de Freud es este que yo dije, que es hay una parte de... ¿Está bien? Pasa que como es español no toma mucho mate.
¡Maldición!
¡Chaval! Tienes que... beberlo,
coño, joder.
Beberlo, no por la nariz.
La primera descubrimiento freudiano, que es el inconsciente, que es hay fuerzas que están dentro de nuestro, que actúan sin nuestra conciencia y que tienen un pensamiento organizado tan parecido como el de nuestra conciencia. Es casi como si hubiese un ser distinto dentro de nuestro ser que no llegamos a conocer, pero que sin embargo podemos deducir por sus efectos. Pero después teoriza un poco más precisamente este descubrimiento, cambia, ya no divide entre conciencia e inconsciente, sino que dice, no, existe el yo, el ello y el super yo de alguna manera, manteniendo también la división entre conciencia e inconsciente. ¿Por qué hace esa división? Lo que dice es, el yo se resiste a lo que viene del inconsciente. El yo intenta defenderse del inconsciente, de reprimirlo, bloquearlo, etc. Pero si nosotros homologamos yo con conciencia, eso genera un conflicto de entendimiento, porque uno no es consciente de que está reprimiendo. Uno no es consciente de que se está resistiendo. Quiere decir que hay una parte del yo que es inconsciente, pero que no es lo que en un principio Freud describió como el inconsciente, como lo reprimido. Hay una parte del yo que es inconsciente, pero después está el inconsciente reprimido, donde están los impulsos reprimidos, las pulsiones, y eso va a quedar del lado del ello. Entonces ahí lo divide un poco mejor. Básicamente es el yo que intenta adecuarse a cierto ideal introyectado según la historia de cada sujeto, la cultura, etc. El super yo que juzga al yo le dice, a ver si te pareces al ideal o no, lo hace sentir culpable, etc. Y el ello, ¿por qué se llama ello? Porque es algo que uno siente como ajeno, algo que no lo llega a introducir dentro del yo, de lo que uno siente como propio, pero que sin embargo actúa dentro de uno, tiene su lugar. Uno lo siente como ajeno, como ello, pero Freud va a decir es lo más propio del sujeto.
Está genial. Se me ocurrió dar un ejemplo, pero si vos tenés alguno podemos también...
¿De eso?
Claro, como un ejemplo de una persona.
A ver. Qué difícil, ¿no?
A mí se me ocurrió uno.
Decime.
Dale, es así, es como... Aparte, algo que nos pasa mucho a los hombres es... Un hombre no puede llorar.
No, eso es de nena.
Claro, eso es de nena. Un hombre no puede llorar es como el ideal al que se tiene que ajustar el yo, y el super yo lo juzga. Ah, ¿estás llorando? No, qué mal. Queda del lado del ello el impulso y la necesidad de llorar y de expresar eso que te está pasando. Del lado del yo, la resistencia y la defensa de no, un hombre no llora, entonces. Y del lado del ideal del super yo es no, un hombre no puede llorar.
Exacto.
Entonces el hombre no llora, finalmente estalla en rabia y termina cagando trompadas a alguien. Pero simplemente por estar, sí. Bueno, en el capítulo anterior hablamos de alienación. Estoy buscando otra palabra, ¿no?
Sí, de alienado, está bien.
Sí, por estar alienado a ese ideal de un hombre no puede llorar, por ejemplo.
Sí, está buenísimo el ejemplo que das. Yo también se me ocurría decir que, por ejemplo, si lo que estuviese reprimido fuese ese impulso que agrieta esa imagen de hombre hiperpotente que no puede estar débil, que qué sé yo. Entonces el yo, para defenderse de ese impulso, que no es que no existe más, porque cuando uno lo reprime, está ahí y busca emerger constantemente, por lo que el yo tiene que defenderse de él de forma constante, y muchas veces uno de los mecanismos que tiene es exagerando la posición opuesta. Entonces, si lo que está reprimido es la debilidad, va a ser como sobre... dominante de una forma que es desarticulada con el flow del momento.
Claro.
¿Me entendés? Entonces, cuando vos estás en la situación y ves que alguien corta el flow del momento intentando introducir algo de eso, en general es signo de que hay una defensa frente a algo que estaba fluyendo y quiso oponerse a eso como formación reactiva, se llama en psicoanálisis, como generando lo contrario. Algo muy común, por ejemplo, es dentro de los obsesivos, que son los que suelen tener reprimida esta parte de
emocionalidad
vulnerable, femenina, débil, como quieran llamarla. Es muy común que los obsesivos, frente a casi cualquier cosa que vos les muestres, siempre lo primero que venga sea una crítica o un comentario mala onda, ¿no? Y en general está asociado a que por alguna razón dentro de la vida psíquica humana, admitir que te gusta algo y tirar buena onda con eso se ve como una cierta apertura, como cierta vulnerabilidad. Y para defenderse de eso, generan lo contrario. Es decir que, en general, las cosas que critican son las que inconscientemente más...
Reprime.
Sí, más les gustaría.
O admiran.
Sí, o más admiran.
Admiran y reprimen.
Sí.
Ok, bueno, la traducción de lo que yo interpreto de todo esto,
por favor,
¿no?
Sí.
Dale.
Yo creo que ahí está metido, ¿no? Entre el yo, el ello y bueno,
super yo.
Y el super yo. Veo que está metido. Por un lado, el alma o el espíritu de la persona. Por el otro lado, la mente. Y por el otro lado, el inconsciente colectivo, que es lo que ronda y hace así como una interferencia entre... Ya el gran abismo que hay entre la mente y el espíritu, ¿no? Nuestra propia mente y nuestro propio espíritu. Hay un gran abismo ahí que es muy difícil a veces de equilibrar. Y encima cuando se mete el inconsciente colectivo de todo, el juzgamiento externo, se complica más todavía. Creo que lo entiendo por ese lado y bueno.
Está bueno. Como de alguna manera estás... Como diciendo, en vez del ello, el alma, o el espíritu, ¿no? Como la esencia, o la mente como el mecanismo de control, ¿no? El que sería el que se defiende, el que trata de manejar el impulso, que sería el yo o el ego. Y el inconsciente colectivo, que no sé si se entiende exactamente así desde Jung, pero como si fueran ese conjunto de prejuicios que están en todos, pero de los que no somos conscientes. Como un hombre no puede llorar o otros, no sé. En ese sentido, inconsciente colectivo, sí, por ahí se puede elegir otra palabra.
Yo no lo homologaría así,
claro, no,
como
no.
Preciso. Y lo que vos describís como mente, para mí está en lo que usted llama mente.
El ego.
El yo y el super yo, yo diría, ahí como, claro, medio metidos. Porque en la mente, me parece, según yo como la entiendo, es esa parte que juzga también. ¿No? Que dice, no, esto no, esto sí, esto está mal, esto está bien, esto me da culpa. O digamos, el yo lo siente y el juzgamiento viene del super yo de alguna manera. Pero todo eso me parece que entra dentro de la mente.
Sí, ese siempre fue una cosa que yo pienso, ¿no? ¿Cómo uno puede separar la mente propia de la mente de los demás? Porque estamos tan influenciados, ¿no? Desde el día que nacemos, que no sé hasta qué punto es lo de uno o es lo ajeno, ¿no?
Totalmente.
Eso, más toda la carga genética del ADN que venimos con información.
Yo pensaba esto, ¿no? Hace un tiempito que me hiciste acordar, que es, viste que el humano, no sé si es el único, pero una de sus características es que tiene autoconciencia, ¿no? Como conciencia de sí, como que se da cuenta de que, y esta es como mi definición de autoconciencia, como que se da cuenta que los demás lo observan. ¿No es eso la autoconciencia, en algún punto, de saberse mirado?
En parte sí.
¿Me entendés?
Sí. Yo cuando hablabas pensaba en, sabe qué es,
sabe que va a morir,
o puede verse a sí mismo.
Claro, pero cuando puede verse a sí mismo es porque se siente mirado de afuera. Entonces es como que de alguna manera la conciencia de sí siempre es desde el uno como objeto, desde, sí, la mirada, entiendo, afuera. Entiendo.
En parte es así, pero también creo, sí, sí, que la mayor importancia es que tenemos la conciencia de conocer nuestro destino, que es la muerte, ¿no? Y quizás no es tan evidente en
otros
especies,
animales.
En,
sí,
otros,
eso,
animales, quizás.
Eso es algo que nos distingue también, sí, a full. Pero lo interesante de esto que digo, que creo que está presente, por ejemplo, en los monos o en otros animales, me parece que hay, pero en estoy compartiendo reflexiones que yo pienso, ¿no? A partir de que uno se sabe mirado, eso cambia todo lo que uno hace en el mundo. Porque todo lo que uno hace en el mundo ahora pasa a tener cierto juego con respecto a que uno sabe que el otro lo está mirando y está pensando algo de uno. O sea, diría esto: uno se sabe mirado,
o se piensa mirado,
o se piensa mirado, y uno le importa lo que piense el otro. Esta es una reflexión mía, díganme qué les parece, ¿no? Pero me parece que
yo siento que estás definiendo como el principio del ego en un punto.
Sí, en parte sí, pero estoy, es como el principio del ego, pero bueno, lo que voy a decir ahora creo que traza la distinción que estoy tratando de hacer. Como la satisfacción humana, yo siento que pasa muchísimo por el vínculo con el otro. O sea, no sé si existe una satisfacción humana realmente individual. Esta es mi lectura, ¿no? De eso se pueden hacer un montón de lecturas y de matices de lo que estoy diciendo. Pero en últimas, citando la peli Into the Wild, de la cual el tanque es muy parecido al actor principal, happiness is only real when shared.
Claro, la felicidad es solo real cuando es compartida.
Hay algo de eso, de que todo lo que uno hace, siempre en el horizonte, aunque uno lo esté haciendo solo, siempre está en el horizonte un otro con quien está compartiendo esa experiencia. Eso me parece que es como, no sé si es escapable y no sé si está mal.
No, para nada. Y creo que en realidad al final también apunta a la verdad espiritual de que no estamos separados y que somos todos uno, y que yo soy feliz en la medida en que vos sos feliz también, de alguna manera, como en ese compartir, hay una retroalimentación donde no nos vemos separados y nos encontramos como siendo lo mismo en esencia, y ahí hay un regocijo total del alma o del ser, ¿no?
Yo coincido, pero en parte creo que a veces se confunde, ¿no? La posibilidad de ser feliz con la de compartirlo con otra persona. Y creo que uno puede ser muy feliz en completa soledad. Por supuesto, no de la forma que plantea la película, ¿no? En condiciones de vida o de muerte, ¿no? Muy inminente, pero digo, yo creo que uno puede ser feliz y debe ser feliz estando solo para poder después ser feliz con otro o con otras personas, ¿no? Porque a veces tapamos y le damos la responsabilidad de nuestra felicidad a otra persona cuando no nos hacemos responsables nosotros.
Claro.
Entonces, no sé. A mí me pasó que he estado solo durante varios días y sentí una felicidad plena. Pero porque estaba bien yo, porque estaba dispuesto a encarar eso, ¿no?
Claro.
Y bueno, qué sé yo.
Es que creo
que tiene que ver con encontrarse.
Claro, y en un punto te estás encontrando con algo que está conectado con todo lo otro. Estás solo, pero ese que está solo,
exacto,
esa esencia, exacto, que está sola, es una con las estrellas,
exacto,
es una con otro,
exacto,
humano, es otra con el perrito, con lo,
sí,
con todo.
Sí.
Entonces, estás solo, pero estás acompañado del universo entero.
Exactamente, eso que vos decís es lo que a mí me pasaba. Yo estaba en el campo y abría los brazos y agradecía a las estrellas por ese cielo. Es como que me sentía muy acompañado realmente con el todo del universo.
Y ahí, viste, un poco habla de lo que yo decía, como que en el horizonte, aunque uno esté solo físicamente, hay un otro, viste, un gran otro, claro, diría, viste, como que hay algo ahí. Lacan decía, por ejemplo, que la satisfacción mítica, ideal, que no sé si existe o él plantea como que no existe, de la palabra sería como que uno, como ser, no sé, por fuera del lenguaje, tenga como una intención, esa intencionalidad. Logre ponerla en palabras de forma perfecta, que ya dice que es imposible porque el lenguaje ya
es limitado,
¿eh? Es limitado y lo tergiversa, etc. Uh-huh. Y que si uno llegase a poder ponerlo en palabras, que el otro entienda perfectamente lo que uno quiere decir y lo reconozca, esa sería la satisfacción ideal,
claro,
del lenguaje. Uh-huh. De alguna manera. Que un poco me parece que habla de esto, como, dicho en otras palabras, con ese vínculo, esa conexión, esa unión y reconocimiento con un otro. Que ahí es donde me parece uno puede empezar a trazar como distinciones, que es, supongamos que esto es cierto, ¿no? Como que mucho de la satisfacción tiene que ver con esa unión con el otro y con su deseo, de alguna manera. Yo lo digo en términos psicoanalíticos. Ahí empiezan a jugar también, en tanto uno se sabe mirado y se sabe juzgado, las estrategias para captar el deseo del otro. Como decir, ah, yo creo que el otro desea esto, entonces yo me voy a convertir en lo que pienso que el otro desea, ¿no? Y ahí es donde se empieza a crear una ficción, de alguna manera, de lo que surgiría realmente en uno. Y ahí como que empiezan todos los quilombos. Pero yo siento que toda la complicación del humano que no hay en otros animales viene por el hecho de saberse mirado. Aparece la vergüenza, la estrategia, la manipulación.
Y no, está como ese querer ser o aceptado o... Porque vos podés haberte mirado y ser libre de esa mirada o no, ¿no? Como lo que vos estabas planteando es no ser libre de esa mirada y estar capturado por esa mirada en la medida en que necesitas que esa mirada te devuelva algo específico, ¿no?
Tal cual. Ese es el punto que me está costando articular, como,
claro,
como que saberse mirado, pero al mismo tiempo
ser libre de la mirada.
Se me ocurre esto, como saber que puede haber desencuentro con el otro y uno intentar como evitar ese desencuentro también. Entonces, en tanto uno intenta evitar ese desencuentro, empieza como a quizás a ocultar ciertas cosas o forzar ciertas otras para intentar generar una unión que en realidad es ficticia.
Claro, claro.
Porque quizás en ese desencuentro ahí ya estamos en un metal level, ¿no?
Pero como poder, yo lo que siento que decís es como poder encontrarte con alguien con el que tenés desencuentros.
Claro, sí.
Poder admitir ese desencuentro dentro del encuentro.
Uh-huh.
Como que el encuentro permite el desencuentro, ¿no? Es un trabalenguas.
Es un trabalenguas. Lo estamos construyendo en el momento.
Está buenísimo, me parece.
Me parece que el punto también está en que no solo uno se sabe mirado y sabe que el otro, como que reconoce que hay otro sujeto dando vueltas por ahí y que lo puede identificar a uno como sujeto, sino que además entra en juego un sistema de valoraciones de lo bueno y lo malo, que no sé si existe en el animal. ¿No? Como uno empieza a decir, bueno, que pase tal cosa en esta interacción está bueno, o que pase tal otra es malo, o que me vea de tal forma es bueno, o que me vea de tal forma. Como esa valoración, creo que en el animal no está tan en juego, en muchos. Entonces, la mezcla de que no se saben vistos, más que no juzgan, hace que el animal sea muy libre, espontáneo y genuino. Porque nosotros como humanos, en tanto hablamos con otro humano, siempre estamos poniendo en duda lo que nos dice. Porque decimos, ¿por qué nos dice lo que nos dice? Siempre hay una intención detrás de eso, ¿no? Porque es como, él sabe que es tipo, sabe que lo estoy escuchando y me está diciendo esto para que yo piense tal cosa, ¿entendés? Es como
las suposiciones.
La suposición de la suposición de la suposición. Que hay un chiste que no me acuerdo, no sé, como que te diga, me voy a Mar del Plata. Y que la otra persona le dice, ¿por qué me decís que vas a Mar del Plata para que yo piense que vas a Córdoba cuando en realidad vas a Mar del Plata?
Ahí está muy mal, está muy rebuscada esa chica.
No sé si era una chica, pero...
Épico. Yo quiero hacer una pregunta.
Por favor.
Detrás de la no aceptación del otro, ¿no? Detrás de todo eso. Yo tengo una reflexión de hace tiempo, pero me gustaría saber, Matías, ¿qué pensás vos? ¿Qué hay, cuál es el miedo que hay detrás de la no aceptación en general? Y si hay un miedo común para todos.
Qué buena pregunta. Sí, me parece que es el no ser. Me parece que, como articulamos un poco mejor en el capítulo anterior, uno viene al mundo alienado al deseo del primer otro con quien se constituyó, porque para el psicoanálisis, por lo menos, uno constituye su identidad siempre en el vínculo, en el diálogo con un otro. Y se suele decir que el primer gran otro es el que hace de madre o la madre, o quien ocupe un rol similar. Y dentro de ese diálogo, ese gran otro, que en general es un, siempre es un adulto que lo cuida al humano recién nacido, en esa posición tan asimétrica de poder, digamos, como que lo envuelve en el mundo simbólico que ya trae esa persona y le da un lugar en ese mundo y le da un lugar deseable, le da un lugar dentro de su deseo. Entonces, el individuo se identifica con ese lugar dentro del deseo y piensa que su ser está atado a ser deseable. Entonces, en tanto se sabe no deseable, falla ese lugar al que está identificado y se pierde esa identificación, se desvanece el yo, digamos, el ego, y ahí aparece como una sensación similar a la muerte, me parece.
Me encanta la reflexión esa, me encanta la reflexión y me encanta el final, porque yo, sin ir por ese mismo camino, había llegado a la misma conclusión, que era el miedo a la muerte, ¿no? Y está buenísimo lo que decís de la infancia y el miedo que tenía uno de no complacer a la madre.
A mí me iba a salir de no sobrevivir.
De no sobrevivir.
Porque estás como hasta las manos cuando sos un nene, ¿no? Si tu mamá no te quiere y te abandona, no sobrevivís. Entonces, y muerte, porque no podés sobrevivir.
Si
tu mamá no te quiere, no sobrevivís.
En el último caso es a la muerte, pero está muy bueno ese paso intermedio, que es lo que posiblemente a todos nos da esa sensación de la no aceptación, ¿no? De, no sé, de la pérdida del vínculo, de quedarse solo.
Tal cual. Sí. En general, lo que yo veo en la clínica y en mí mismo, digamos, ¿no? En la vida, es muchas de las cosas que uno intenta disimular para evitar el rechazo o eso, es siempre está el miedo de no ser deseable. En últimas, ¿viste? Como generar rechazo o ser repulsivo de alguna forma o caer en un lugar que no esté bueno. Y que no esté bueno, creo que está muy atado a que sea deseable o no.
Buenísimo. Excelente. Me encanta.
Y es interesante para mí como ese que sea deseable es en gran medida la gran suposición. Porque vos haces algo y alguien te da el pulgar arriba y otro te da el pulgar abajo.
No, por entonces, supuesto. Es
la gran suposición.
El círculo infinito de la no... complacencia hacia el otro, ¿no?
Sí.
Porque hay tantos millones de seres humanos como dedos pulgares para arriba o para abajo.
Claro.
Sí. Iba a ser un chiste de gente que no tenga pulgares.
Bueno, no sé, yo no quiero cortar el mambo, pero...
Pero lo hace siempre, loco.
Sí. Yo sí, soy el...
En realidad, digamos, la temática de lo que habíamos empezado a hablar era otra, pero nos fuimos por acá, que estuvo mejor.
Estuvo mejor, ¿no?
Estuvo mejor, estuvo buenísimo.
Me encantó.
¿Querés que hablamos de lo otro o que hablemos del otro?
Sí, en otro capítulo.
En otro capítulo.
Y sí.
Cerramos este.
Dale, cerramos este.
Matías, muchas gracias.
El honor ha sido mío por estar aquí con ustedes y nada, espero poder volver a la Argentina muy pronto.
Nosotros a veces hacemos como un mensaje hacia ese otro que está ahí escuchando.
¿En el horizonte?
Claro. Asumimos que hay alguien ahí, vos, que estás ahí del otro lado. Y invitamos una reflexión. No sé, ahora no se me ocurre nada, ¿no? Pero...
Yo tengo algo para cerrar. Vos que estás del otro lado y te estuviste identificando un poco con lo que decíamos. Te sentiste tocado, tocada, cuando hablábamos de... cómo caemos en la trampa de hacer suposiciones de lo que el otro desea, de lo que el otro no desea, lo que te da miedo que el otro descubra de vos, que se dé cuenta que sos de una forma que no sería deseable, perder el amor de esa persona, la aprobación de esas personas, lo que sea. Y lo describimos muy bien, pero lo que no dijimos es cuál podría ser una salida de todo esto. Algo que podríamos llegar a reflexionar es que incluso si vos lográs disimular lo más posible esa parte tuya que no querés que el otro se dé cuenta, el amor que vos estás recibiendo no es un amor hacia vos en el fondo. Es un amor hacia ese personaje que estás armando. Entonces, incluso si sos exitoso, eso tiene un factor de falsedad. En últimas, siempre te sentís una o un impostor. Creo que la mejor estrategia es tomar el riesgo y que el rechazo venga por donde tenga que venir y que cuando haya un encuentro, que sea un encuentro verdaderamente genuino, que uno le dé satisfacción de verdad en un vínculo en el cual uno pueda estar un poco más relajado sin esa necesidad de controlar la imagen que da el otro de forma constante.